La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me estaba tratando de subir el audio. Ahora sí. Ahora me voy a escuchar mejor. ¿Cómo andas, Iván Kachanowski?
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Te tenemos retornado después de haber sido expatriado durante casi 2 años, ¿no?
Un año y medio, sí, un año y medio. Así que el
tiempo
pasa.
No sabes si te dejamos acá o no, porque estabas muy a contramano de los horarios. Estabas en Australia y me resultaba muy incómodo tener que hacer el programa con vos. ¿A qué hora sería? A ver si era las 7, ¿qué hora sería en Australia ahora?
Y serían como las 6 de la mañana, más o menos.
Bueno, no, te podrías haber levantado y haber hecho el esfuerzo, ¿no?
No, yo te quiero mucho, pero 6 de la mañana es un montón.
O sea, que ni siendo mi ahijado, ni siendo mi sobrino, o sea, sobrino ahijado, hubieses hecho ese esfuerzo. Está bien, perfecto.
Sí. Una vez al mes, claro, capaz.
¿Cómo?
Una vez al mes, capaz, un mensual.
Sí, bueno, vayamos, si te parece, vayamos a los temas del día, o algunos de los temas del día, que son bastantes, pero si querés empezar vos, tirá con el tema inflación, yo después voy a hacer un comentario. Pero el tema del IPC, que aumentó el, ¿cuánto? 7,8, ¿no?
7,8, 7,4 o 7,8, uno de los dos. 7,8.
7,8, sí, yo creo. Sí, la verdad que tampoco es que milagro de Dios, ¿no? 7,8. Sí. Ese es el promedio que hay mensual en los países como Australia, ¿no?
Sí, parecido, ¿no? Igualito. No, sí, ese es un número que así, entre comillas, bajo y todo, sigue siendo la inflación anual de muchos países, ¿no? Digamos, así que en verdad no hay nada que celebrar en esto. Casualmente, bueno, estando retornado hace poco, no sé, 10, 12 días, el shock de precios para mí en pesos es fuertísimo, ¿no? Porque estaba acostumbrado hace un año y medio de golpe ir al supermercado, donde sea, todos de a miles casi ya. Eso choquea después de un año y medio. Pero por el otro lado, después cuando lo paso a dólares, digo, bueno, en verdad no es tan caro, así que es una sensación rara lo que me va pasando. Ahora, claro, acá con salarios en pesos se vuelve imposible, ¿no? Y bueno, lo que voy viendo y repasando un poquito los números es que Argentina está ya coqueteando cada vez más cerca de inflaciones mensuales de 2 dígitos. Por lo que veo, se discute mucho si hay riesgo de hiperinflación o no. Yo creo que no hay que descartarla, pero que no es el escenario principal, digamos, pero no hay que descartarla del todo. Si es algo nuevo o para por ahí generaciones como las mías o otras generaciones que hace tiempo no veían una inflación anual de 3 dígitos, ¿no? Uno estaba acostumbrado en los últimos años a la inflación de 2 dígitos. Bueno, ahora hay que normalizar la inflación de 3 dígitos, me parece, por varios meses, ¿no? Y eso siempre cuando...
Sí. No, te decía, sería bueno definir hiper, ¿no? Porque hiperinflación no es que es a partir de un determinado porcentaje. ¿De acuerdo? O sea, no es que a partir de determinado porcentaje deja de ser mega inflación o inflación y pasa a ser hiperinflación. Es una definición que es el rechazo absoluto de la moneda. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, más que ponerle un número, yo creo que ya es una sensación que vos ves y vivís de que es el repudio absoluto de tu moneda doméstica. Y si bien cada vez se demanda menos los pesos, no estás viendo un repudio absoluto todavía, ¿no? Si no, ya hubiera ocurrido. Pero sí. No sé si viste que hubo un grafiquito ahí que se puso de moda en las últimas semanas, que iba mostrando la inflación mensual de los últimos 3-4 meses y la comparaban con el 89 y parecía que seguía el mismo camino. Pero bueno, después ese gráfico perdió fuerza porque lo que tendría que haber pasado es que esta inflación que fue de 7,8 debería haber sido como de 17, la próxima de 34. Entonces me parece que esa es otra dinámica, y obviamente que si Argentina no empieza a corregir ciertas cosas, ese riesgo de que los precios empiecen a ser más va a estar. Pero me parece que por otro lado hay que decir, bueno, estamos con una inflación altísima, pero no todavía en una situación como esa.
Sí, bueno, a ver, ahí me voy a permitir tener la primera diferencia con mi sobrino y con mi hijado, ¿sí? Si me permitís, ¿eh?
Por supuesto.
Bueno, a ver, yo te diría, es cierto que no estamos en hiper, pero yo te diría que estamos camino a la hiper, a esta velocidad, ¿eh? Claro, vamos por partes. Yo creo que hoy la gente cobra el sueldo y sale corriendo al supermercado a comprar mercadería para el mes, no sé, fideos, arroz, papel higiénico, lo que sea, como si estuviese invirtiendo en acciones de, qué sé yo, de Apple, ¿viste? Una cosa por el estilo. Es la única forma que tiene de defenderse de la inflación, ¿no?
A ver, la dinámica de hoy, si vos no la cambiás, sí, coincido que va a terminar en una hiper. Yo lo que creo es que después de las PASO, con un eventual cambio de gobierno, esa dinámica podría cambiar. La pregunta es si llegamos, ¿no?, hasta un próximo gobierno sin que esto termine de colapsar. Entonces ahí es donde, bueno, sí, quiero ser un poco optimista. Creo que sí, creo que si eventualmente hay un cambio de gobierno, la dinámica explosiva que tenés hoy puede llegar a cambiar, porque hoy vos lo que tenés también es los números altos de inflación por la crisis cambiaria que tenés, por la crisis financiera, digamos, los vencimientos que tiene el gobierno en bonos, por falta de credibilidad y por la inflación, cada vez que hacen los renuevan, cada vez que hacen el rollover, cada vez necesitan instrumentos más indexados, ¿no?, para poder renovarlos. Y eso te va alimentando el problema de la inflación, porque después necesitas emitir, sobre todo porque mucho de esta deuda, que corregime si digo mal el número, pero creo que más o menos los vencimientos que quedan son como un 7% del PBI o un poquito más.
¿De qué cosa me dijiste?
Los vencimientos de los bonos de la deuda en pesos.
Y
la mayoría están en manos públicas, ¿no? Entonces lo que va haciendo el gobierno es financiarlo y a los privados los va tratando de convencer con indexaciones cada vez más altas. Si vos ves la renovación de los últimos meses y comparás, por ejemplo, con febrero, los instrumentos que están indexados se duplicaron entre febrero y mayo. Es decir, que cada vez vos necesitas seducir a la gente más con indexación, ya sea con el dólar o con la inflación, para que te renueven y no tengas un problema. Todo esto es una trampa, ¿no? Que de alguna manera después, como está indexado, necesitas emitir para pagarlo y te pone en riesgo el plan inflacionario. Entonces, si esta dinámica no cambia, sí coincido con vos que está todo pavimentado para que la crisis de inflación se agrave. Esto es lo que debería cambiar si se logra un cambio de gobierno y algunas señales claras de cambio de rumbo, ¿no?
Ahí hay un punto, enseguida lo vamos a si quiere Carlos Curi incorporarse ya al programa, al debate, bienvenido sea, porque ahí hay un tema que no creo que sea tan fácil de resolver, que es el de las LELIX y los las letras de liquidez más los pases netos, lo que se llama fácilmente pasivos remunerados del Banco Central. O sea, el Banco Central emite bonos y tiene que pagar por eso. Y ya supera los 15 billones de pesos, o sea, serían unos casi 30 mil millones de dólares. Y los intereses que hay que pagar, que se vienen pagando ya en los 6 meses que llevamos, o 5 meses y medio, los intereses pagados ya supera todos los intereses pagados del año pasado. Eso yo lo veo, la verdad que no sé cómo se puede resolver sin una gran crisis, ¿no? Primero le voy a saludar a Carlos Curi. ¿Cómo andas, Carlos?
¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches, ¿cómo va acá todo?
Con mi sobrino Iván Kachanowski, ¿sí? El ilustre Iván, que además es ahijado mío, ojo. Así que tiene doble mérito para él, que yo sea su tío y su sobrino y su padrino.
Muy bien.
Bueno, a ver, no, estábamos hablando con Iván de la deuda que tienen, si estamos en proceso de hiperinflación o no. Si bien vos tenés ya preparado otros temas, tal vez quieras participar en este debate que estamos teniendo, ¿no?
Con respecto al déficit cuasi fiscal o a los activos que tiene el banco, los pasivos que tiene el Banco Central, que son cuatro veces la base monetaria aproximadamente, Iván me puede corregir mejor o maneja mejor los números que yo. Yo creo que eso va a depender mucho de la de cómo reaccionan los depósitos de los bancos, porque si los depósitos de los bancos reaccionan de una manera yéndose de los bancos y si estamos bajo un plan de ajuste, si no estamos bajo un plan de ajuste, la solución es seguir emitiendo, pero si estamos bajo un plan de ajuste y los depósitos salen del sistema porque o se abrió el mercado de cambios o porque hay una dolarización de las carteras, tanto de las empresas que hacen depósitos como de las personas físicas, entonces los bancos se van a encontrar con un problema de liquidez muy fuerte, porque gran parte de sus activos son impagables bajo un plan de ajuste.
Exactamente. Iván, ¿estás de acuerdo? Desmútiate, así es más fácil.
Sí, sí, creo que también es lo que mencionaba Carlos, es muy importante de estar mirando los depósitos día a día, ¿no? Y yo creo que, a ver, es una vida lo que voy a decir, pero voy a tratar de hacer un punto, que obviamente cuando vos tenés déficit, ya sea fiscal, cuasi fiscal, lo que sea, la manera de combatirlo es con superávit, ¿no? Obviamente. Ahora la pregunta es cómo hacerlo. Y acá es donde creo que las señales tienen que ser claras del inicio, porque si se dan las señales claras del inicio, vos por ahí podés hacer renovación de LELIQs con plazos un poco más largos que te vayan dando cierto aire en desarmar esto. Pero para eso tenés que dar las señales concretas de entrada. Y creo que parte del desafío es cómo lograr que las renovaciones sean un poco más espaciadas en el tiempo y que no estés cada 15 días, cada un mes... sufriendo con estos vencimientos que no sabes si se renuevan, que si no se renuevan, que tenés que, si no, indexarlos y te metes en este problema. Y ese es el principal desafío, o uno de los principales desafíos que va a tener el gobierno que asuma el año que viene, creo yo.
Yo para este problema veo tres soluciones, a ver si coinciden conmigo. Uno es que te enchufen un plan Bolex como en el 89. Tres salidas posibles. No estoy diciendo cuáles quiero o no, digo lo que veo en el futuro. O te enchufan un plan Bonex, pues no se puede pagar eso, o se licúa toda esa deuda con una hiperinflación, o tener la suerte de generar tal expectativa positiva en que los depósitos crezcan, la tasa de interés baje notablemente y los depósitos se vayan licuando respecto al total de el, a ver, las LELIQs se vayan licuando respecto al total de los depósitos.
La última, ¿para cuál? Perdóname. Sí. ¿Para cuál necesitas un superávit fiscal a los efectos de ir bajando el gasto público?
¿Superávit fiscal? Sí. Primario, obviamente, ¿no? Sí. Muy, muy fuerte, pero tiene que pagar los dos intereses. Lo de la deuda que emite el Tesoro y los intereses que paga el Banco Central.
Ambos.
Bueno, tenemos que ser muy optimistas para ver un futuro de ese tipo, ¿no? Vamos a hacer... Sí, bueno. No.
Sí, creo que, no sé, no, ni idea, pero me parece que a lo que va a apuntar el gobierno es a la primera opción que mencionaste, ¿no? Digamos, el próximo gobierno yo creo que va a tratar de hacer alguna especie parecido al plan Bonex, un programa monetario que no hay hace mucho, algo de eso va a tener que hacer por obligación, porque no le queda otra, ¿no?
Va a tener que ver mucho cómo se libera el mercado cambiario, si se libera de una sola vez o se va liberando de etapas, porque si abren la tranquera de golpe, como algunos sus candidatos están sugiriendo, eso va a incentivar muchísimo la salida de depósitos. Y ahí sí no vamos a tener otra alternativa que un plan Bonex.
Sí, no hay o emisión o plan Bonex, una de dos. Sí, no. Es cierto que las empresas, muchos de los depósitos, creo yo, que no tuvimos corrida hasta ahora, creo yo, porque la mayoría de los depósitos son depósitos transaccionales, o sea, para pagar los gastos corrientes, y utilidades y dividendos que las empresas no pueden girar al exterior. No sé si estamos de acuerdo con eso.
Absolutamente.
Entonces, bueno, lo tenés como en un corralito a las empresas, ¿viste? Porque decís, bueno, no puedes hacer nada de esto. Entonces, ahí
No, sí. te iba a comentar que tenés hoy, con respecto al 2001, sí. Tenés doble problema hoy en día. Porque no solamente tenés los depósitos bancarios, sino tenés el mercado de administradores de carteras. Los administradores de carteras, las gestoras, las sociedades comunes de inversión, tienen un 74% de sus activos respaldados por bonos del Estado, del gobierno, o de la tesorería, perdón, o bonos del Banco Central, de forma o depósitos bancarios, de forma tal que no solamente tenés el problema de los depósitos, sino tenés el problema de la estampida de los de lo que se llama money markets en el mercado, o fondos de bonos en el mercado.
Sí, tenés bonos de dos insolventes, básicamente. O sea, del Tesoro y del Banco Central, porque el Banco Central no tiene activo. Vamos, si querés, a la economía internacional un momento, Iván, y después y seguimos con lo nacional. Tenemos inflación americana, ¿no?
Tuvimos el dato de inflación americana esta semana. Sorpresivamente, el mercado estaba esperando 0,2%, suba mes contra mes, fue 0,1, fue la mitad, con lo cual la inflación anualizada en Estados Unidos es de 4,1. Tomemos en cuenta que había llegado arriba de los 9, del 8%, casi 9%, 8,9%.
¿Dejas hacer un pequeño pie de página ahí? Sí. La inflación americana en un año proyectada es la mitad de la inflación de un mes que nosotros tenemos.
Absolutamente. Esto hizo que ayer la Fed no subiera las tasas de interés por primera vez en varios meses, en 15 meses creo, sí. Que se tomara una pausa. No obstante, Powell, el presidente del como sí. El gobernador del Banco Central americano, llenó de ambigüedades al mercado, en el sentido de que le sugirió al mercado que podría haber un par de subas adicionales en la tasa durante este año, dependiendo de los datos económicos de los Estados Unidos. Y que la tasa se mantendría real por más tiempo de lo que en principio la Fed estaba esperando, de forma tal de poder alcanzar el objetivo del 2% de inflación anual en el 2024-2025.
Sí.
Contrariamente, Europa, el Banco Central Europeo, hoy subió la tasa de 3,75 a 4%, ellos están con un lag con respecto a los Estados Unidos, esperan otra suba de tasas del Banco Central de Europa en la próxima reunión, y el Banco de Japón esta noche.
¿Cuánto es la tasa ahora? ¿Cuánto dijiste?
4%, 4% en euros. Tasa de referencia, 4%.
¿Y la inflación, el promedio de la Unión Europea? La
inflación está por debajo de los Estados Unidos. Es una inflación real. Tenés una tasa de interés real positiva. Tenés diferentes tasas dependiendo de los países, pero la inflación está muy por debajo del 4%.
Te está dando vuelta en los dos países la tasa de interés. Fue muy negativa durante bastante tiempo, en términos reales, ¿no?
Exactamente. Y lo que ayer Powell dijo es que la tasa real va a seguir siendo cada vez más positiva, porque por un lado existe la posibilidad que la Fed siga aumentando la tasa antes de fin de año, y por otro lado, como ve que la inflación va a ir cayendo, la tasa de interés real la proyecta como más positiva hacia fin de año. No obstante ello, el mercado no le está haciendo caso. El mercado está muy positivo sobre su visión en el largo plazo. Hoy salió también la medición de cuánto de los inversores que están optimistas con el mercado contra los inversores que están pesimistas con respecto al futuro del mercado, y hay dos optimistas por cada pesimista, con lo cual el mercado está realmente optimista con respecto a su performance en el mediano plazo. Esto, más allá que se nota en muy pocos papeles, porque hay un 80% de los papeles americanos que no han subido de precio, sino que está todo muy concentrado en los papeles tecnológicos, en todo lo que tenga que ver inteligencia artificial. todo este flujo de dinero, también este optimismo se vio reflejado en Latinoamérica, fundamentalmente en Brasil. Brasil, las inversiones hacia Brasil han aumentado fuertemente, hacia la bolsa brasileña han aumentado fuertemente en el último mes y medio. La bolsa brasilera o el índice brasilero en dólares ha aumentado aproximadamente un 20%. No obstante ello, bueno, Argentina ha subido marginalmente de un riesgo país de 2.700 puntos básicos en abril de este año. Hoy estamos en 2.300 puntos básicos, o sea que hay inversores comprando a Argentina porque los papers que escriben los analistas de Argentina sobre Argentina dicen que más allá que ven una reestructuración de la deuda muy fuerte, al precio que hoy está Argentina tiene valor después de la reestructuración, tiene upside después de la reestructuración.
Eso lo comentamos en el programa pasado, que la estimación era que podía llegar a un 40%, sí, del 20 y pico al 40, ¿no?
Exactamente. Y por último, tengo que decir que los indicadores asiáticos macroeconómicos siguen dando una desaceleración de la producción a nivel global, pero que hay esta dicotomía entre lo que está viendo en el mercado y los parámetros macros de la economía.
Iván, ¿alguna consulta sobre este tema?
¿Comentario? Un comentario y una consulta. Comentario sobre la Fed, que como bien mencionaba Carlos, ¿no? Digamos, mantuvo la tasa, pero mismo Powell dijo, por lo menos, creo que dijo que iba a haber dos subidas más, así que estaban especulando con las subidas. Y hace poquito estuve revisando cuánto estaba, bueno, la tasa de interés real con episodios anteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, te hago un reconto rápido. En el 83-84, el ajuste monetario que hizo la Fed fue de 325 basis points, pero la tasa de interés real era 6,6. Hoy la tasa de interés real es alrededor de 0,9, con lo cual todo esto te va dando una sensación de que seguramente Powell quiere ir subiendo la tasa para tener una tasa de interés real más positiva, pero va con pie de plomo porque tiene miedo de que afecte demasiado al sector financiero. En el 88-89 la tasa real era 5,9, en el 94-95 la tasa real era 3,6 y en el 2004-2006 3. Con lo cual este 0,9 está muy por debajo de los otros episodios donde la tasa de interés real era positiva, que va en línea con lo que comentaba Carlos. Y después tengo una pregunta para Carlos, por ahí me puede ayudar, porque el tema de la inflación de Estados Unidos, que bueno, va bajando, pero lo que tengo entendido es que lo que le preocupa es que la core no va cediendo tanto como la inflación que se publica, y no sé si fue este también el caso del último dato. Yo creo que hasta
todavía no tenemos el dato del core inflation de este mes. Creo que lo vamos a tener la semana que viene.
Perfecto.
¿No lo dan en el mismo pase?
No. Lo dan en dos momentos diferentes. Pero es cierto lo que dice Iván. El core inflation americano está mucho más inflexible que la tasa de inflación, que la tasa de inflación retail, el índice de precios al consumidor.
Bien. Señores, no quiero retenerlo más a Carlos Curi. Explotamos lo suficiente por hoy, pero no tanto como deberíamos en realidad. Aclarémosle a la gente que estaba escuchando que core inflation es la inflación núcleo, ¿no es cierto? De manera que es una inflación que quita todo lo que son productos con alta volatilidad o precios regulados. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Bien. Totalmente, exactamente.
Carlos, gracias por haber estado. La seguimos. Sigo con Iván, peleándome con mi sonido y dejando.
Gracias, abrazo. Saludos a ambos. Adiós.
Pero, Carlos.
Gracias. Iván, pará, ¿en qué parte estábamos? Es que me olvidé porque estaba distraído viendo otra cosa.
No, creo que lo último hablábamos de inflación. Y que, bueno, obviamente que si no se cambia la receta, el camino pavimentado, la probabilidad de hiper va a ser más alta. La pregunta es qué pasa si viene un nuevo gobierno, si se llega a las elecciones sin que esto se agrave mucho, pero si el cambio de gobierno generaría una nueva estrategia que rompa esta dinámica de tanta emisión, o no. Creo que estábamos en eso.
Sí, a ver, yo la verdad es que lo primero que resaltaría es el discurso del gobierno de la inflación, que es culpa de no sé cuántas cosas. Vos fíjate que Argentina tuvo 7,8. Me fijé el IPC, el índice de precios al consumidor de mayo, de Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, que son nuestros vecinos, ¿no? Brasil 0,4, Chile 0,1, Uruguay dio menos 0,01, es decir, yo le puse 0 directamente, y Paraguay 0. O sea, resulta muy difícil sostener, perdón, que la guerra es la que nos afectó, que la sequía, porque Uruguay tuvo una sequía fenomenal también, que la pandemia, que los grupos concentrados, que los empresarios que son malos y remarcan acá y en el otra parte del mundo no remarcan. Claramente tenemos un problema acá de carácter monetario, que es la emisión monetaria que está haciendo el Banco Central, ¿no? No sé si estuviste viendo los datos. ¿Cómo?
Si hacemos memoria, cuando arrancaba este gobierno, el discurso era, no, la emisión monetaria no va a generar inflación, y bueno, acá estamos viendo cómo terminó este cuento. Entonces, sí, ahora la culpa es de los empresarios, pero como vos decís, que entonces los empresarios de todos los países vecinos son honestos, salvo los de Argentina, me parece que hay mucho de relato y poco de realidad en lo que se está diciendo.
Entramos en un proceso de recesión con hiperinflación, a mi juicio. No sé si coincidís conmigo. Con inflación, recesión con inflación.
Sí, a ver, Argentina está estancada hace 10, 12 años, ¿no? Entonces ya no crece, y esto, este problema de la sequía, sí, te genera que este año vas a tener un año recesivo, con lo cual vas a agravar tu recesión. La sequía pegó fuerte, yo creo que las estimaciones hoy más moderadas están hablando de un 3% de caída, ¿no? Entonces, no solo que Argentina no crece, sino que ahora entra una dinámica de caída, que eso es lo que vos decís de recesión. Y bueno, lo de la inflación es evidente para cualquier ciudadano que en el día a día está viendo el problema de precios y genera que estemos en esta situación que vos decís de recesión e inflación. Yo creo que acá una de las preguntas claves para ver si esto se sostiene y si va a agravar el tema de la inflación o no es si va a haber devaluación o no acá antes de las PASO, de las elecciones, ¿no? Que puede ser el otro punto determinante, porque el Banco Central está ya con reservas negativas, creo, ¿no? Las reservas netas. Estamos con reservas netas negativas, si no recuerdo mal, de 1.000 millones de dólares. Las de libre disponibilidad, que son las que podés usar para intervenir en el mercado cambiario ante alguna urgencia, todavía son menores, con lo cual la situación está sumamente delicada, y me parece que dólares no van a entrar, porque sabemos que no hay inversión. Ya se adelantaron con dólar soja un montón de dólares, es decir, la balanza comercial está proyectada negativa para este año, así que no hay de dónde vengan dólares, y la presión sobre el dólar sigue, con lo cual creo que la siguiente pregunta clave es, bueno, qué va a pasar con el tipo de cambio de acá a las elecciones, si se aguanta o no se aguanta eso, porque también te puede impactar notablemente en la inflación, ¿no? Y entonces creo que vale la pregunta de si va a haber alguna devaluación antes de las elecciones o no.
Esa es la pregunta que me hacen todo el tiempo cuando vas a dar la charla, ¿viste? O en los programas de televisión, y la verdad es que uno no sabe, porque te dicen, ¿explota antes o después de las elecciones? Bueno, acá lo que pasa es que tienen varios pasos. Tienen las PASO primero, tienen que llegar a agosto. En agosto, estacionalmente, normalmente ingresan menos dólares, ¿no? Porque se va acabando el ingreso de la soja, básicamente, que este año fue muy poco por la sequía. Pero después de las PASO tenés que llegar a las generales de octubre. Después de ahí, si tenés una segunda vuelta, tenés que llegar a noviembre. Y después tenés que entregar en diciembre. Entonces, yo no sé, creo que en el medio tenés un montón de temas políticos que te pueden influir de un, para un lado o para el otro, y es muy difícil definirlo, porque la gente cree que vos haces una cuenta y con esa cuenta decís tal día estalla todo, y no es así, no sé si coincide conmigo.
No, obviamente, si no, ya la vida sería mucho más sencilla. Pero
estaríamos disfrutando de una vida en la playa y arbitrando desde la computadora, ¿no? O desde el celular, va.
Totalmente, pero sí lo que creo que se puede alertar es de los desafíos extras que me parece que se tienen en esta situación, ¿no? A ver, Argentina siempre lidia con esto de la demanda de dólares, pero hay dos o tres factores que te lo agravan, ¿no? Uno, el que mencionábamos, que las reservas internacionales ya están negativas. Entonces no tenés poder de fuego para intervenir en el mercado cambiario. Sí. Por otro lado, que la balanza comercial, que también lo dije hace un ratito, los últimos años venía siendo positiva, ahora va a ser negativa. Y eso agravado, porque ¿qué estuvo haciendo Massa? Estuvo postergando el pago de importaciones y adelantando exportaciones. Con lo cual, los dólares que tenían que ingresar ya están ingresados, y los que tenés que pagar no lo pagaste. Con lo cual, el neto te va a seguir incrementando ese negativo.
Tiene que ser explosivo.
Entonces, sí.
Salvo que tengas un flujo de ingreso de dólares en inversiones o qué sé yo, ¿viste?
Que no lo tenés y que encima ya incentivaste el dólar soja 1, el dólar soja 2, el dólar soja 3, ya no hay más. Entonces lo que puede entrar casi que ya entró, no quedan mucho más para entrar, no es un país donde llegan inversiones como mencionabas. Entonces más allá de que el tema del dólar siempre es desafiante, acá están estos detalles que lo agravan mucho más, y por eso se ve difícil que se sostenga así por tantos meses. Y yo creo que acá va a depender mucho de la benevolencia del fondo, que ya en algunos casos parece cómplice más que financista.
Sí.
Y bueno, si de alguna manera genera alguna concesión o algo para que se puedan usar dólares o preste algo de dólares, entonces creo que sí se puede llegar a las elecciones sin que esto se descalabre. Pero bueno, el fondo por lo general te presta bastante para que vos le devuelvas. Y después tuvo el viaje a China.
Sería bastante raro. Claro, sería bastante raro que China y que el fondo te den dólares para que Massa pueda vender a 250 lo que vale 500, va, no sé, por números redondos, ¿no?
Desde el punto de vista de China, no sé si lo veo tan raro, porque para mí razona con otra lógica, ¿no? Digamos, China de alguna manera lo que quiere es crecer en la economía de Latinoamérica, entonces, ¿qué genera? Dependencia. Si vos dependés de China y vos le pedís dinero a China, después... encima, como son los acuerdos con China, que está todo difuso, no está nada sobre la mesa, no sabes cuánto pagás, qué tasa pagás, y lo que quiere un poco es ese gris, esa confusión, para que después, cuando vos necesitas, te empiece a cobrar cosas, ¿no? Lo que pasó en Neuquén en su momento, tenemos el swap con China, y por el solo hecho de tener el swap, tenés una base de un observatorio en Neuquén donde los argentinos no pueden entrar, es territorio chino, y solo porque te prestaron el dinero para el swap. Ahora lo estás empezando a usar.
Ni siquiera eso, porque en realidad el swap es, te abre un giro indescubierto. Ni siquiera podés usarlo o no. O sea, el solo hecho de darte un descubierto en el banco significa que se metieron una base en el sur.
Exactamente. Entonces, pensá lo que pueden llegar a reclamar cuando vos empezás a usar parte del swap, que es lo que está pasando. Bueno, en su momento Macri lo usó, pero después devolvió. Entonces, digamos, quedó como neteado. Pero ahora
pero
no tenemos.
Venía esa de capacidad. Antes, ¿no? Venía del anterior. Sí.
Incluso de Cristina.
De Cristina, claro.
Sí. Venía de antes. Que no se había usado. El primero en usarlo fue Macri, pero devolvió. Y ahora ya lo usamos. Probablemente lo usemos más, porque a Massa no lo veo con ningún tipo de impedimento moral para tratar de llegar a donde tenga que llegar.
Sí.
Y hay un riesgo, porque es muy distinto para mí de ver la China que Estados Unidos, ¿no? Digamos, los dos quieren hegemonía, digamos, ¿no? Yo eso creo que se entiende, y quieren de alguna manera acrecentar el poder. Pero me parece que vos tenés un problema mucho más grande cuando no le podés pagar a China que cuando no le podés pagar a Estados Unidos. Y eso es un detalle menor.
A mí las reservas líquidas, o sea, las que puede tener el Banco Central para poder operar en el mercado, me están dando casi 7.000 millones, 6.800 millones abajo. para el 31, hasta el 31 de mayo. Pues viste que esto cambia toda la semana, ¿no es cierto? O sea, es de acuerdo a los balances que, semanales que publica el Banco Central, que vienen con un delay de 15 días más o menos aproximadamente. La hojita esa, viste, que manda el balance semanal.
Sí.
Bueno. Con lo cual, acá están usando dólares de alguien, que no es de ellos.
Y sí, el swap.
Puede ser el swap. ¿Puede decir que están usando el swap para vender en el mercado?
Algo de swap sé que usaron. No sé si tanto, no creo que tanto. Así que lo otro hay que tener mucho cuidado en ver. Y esto te ata con que tenés que seguir de cerca entonces los depósitos en dólares, ¿no? Porque cuando llegas a estas situaciones, la gente se empieza a asustar y no quieren que le usen los dólares. Entonces hay que estar monitoreando que los depósitos en dólares no caigan, porque ya estás rascando de la olla, ¿no? Digamos. No hay nada. Entonces hay una urgencia de evitar una devaluación y de que los dólares paralelos suban, y no tenés el poder de fuego de las reservas netas, que ya se acabó. Y tenés que llegar a las elecciones. Entonces la combinación es horrible, porque es un gobierno que no tiene escrúpulos para tratar de llegar a las elecciones como sea, y no tenés recursos. Y bueno, y por eso se subieron en un viaje hasta China.
Sí, que en realidad, vos fíjate, fueron primero a Brasil y Lula le dijo: te quiero mucho, pero te vas a ir hoy acá. ¿Sí? Después se fueron a China y no quedó claro qué acordaron. Pues no quedó claro. Dijeron que iban a traer 5 mil millones de dólares, que eso, que se activaba, pero se activaron 5 mil millones de dólares para pagar importaciones. O se activaron 5 mil millones de dólares para que puedan usar una parte como se da la gana. Y el fondo, bueno, todavía no fueron, ¿no? Tienen que ir todavía.
Con el fondo todavía hay que hablar, y yo creo que ahí es la clave, ¿no? Dependiendo qué feedback haya ahí. Que puede llegar a ser masa, ¿no? Y hay que también entender los zapatos del fondo, ¿no? Lo que se habla siempre, digamos, el fondo tiene un incentivo para que Argentina no colapse, porque eso es su principal deudor. Digamos, toda la deuda que hay con el fondo, más o menos el 50 o 54%, si no me acuerdo mal, es de Argentina. O sea, Argentina es el principal deudor del fondo. Y eso hace que el fondo tenga el incentivo de que Argentina no colapse o no se agrave la crisis, y lo único que quiere el fondo es que llegue el próximo gobierno para negociar de una manera más racional. Ahora, en eso de que Argentina no colapse, el fondo se va poniendo más benevolente, pero bueno, todo tiene un límite, ¿no?
Sí, pero de todas formas, a ver, vamos a poner de otra forma. De todas maneras, no creo que vaya a haber dólares suficientes como para evitar una crisis cambiaria si se presenta de acá a diciembre, ¿no? O sea, en todo ese periodo que estoy diciendo, ¿no?
No hay, salvo que el fondo esté dispuesto a adelantarte dólares y que se puedan usar para eso, que es un montón.
Sí.
Yo creo que es lo único que puede salvar a que la presión cambiaria no se destape fuerte. Que el fondo esté dispuesto a adelantar dólares para el gobierno.
Sí, y eso es todo un desafío ahí. Creo que lo tenemos a Carlos Fara. ¿Cómo te va, Carlos? A ver, primero, ahí está.
¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, acá con mi sobrino y ahijado, que también es economista, y nos repatriamos. Debe ser el único tipo que se va de la Argentina y vuelve a la Argentina, de los jóvenes. Es el único caso. Así que ponelo dentro de tus encuestas, único, caso único. Carlos, estábamos hablando, porque en realidad muchas veces nos preguntan a los economistas, sí, ¿y cómo llega la economía? O sea, ¿explota antes o después? Y esto es como preguntarse a vos, ¿viste? Decir, ¿quién va a ganar? ¿Qué sé yo quién va a ganar? Pero sí podés marcar alguna tendencia de cómo. A ver, yo lo que estoy viendo es un lío bárbaro. Tenés el Frente de Todo, que es una ensalada, junto por el cambio es otra ensalada. Y bueno, No sé si es otro tercio o no, porque ya me están diciendo que no existen tres tercios, que es, son dos tercios y menos. Pero eso, decilo vos.
Bueno, sí, empecemos por tu última observación, yo estoy de acuerdo, ¿no? Digo, no veo tres tercios, veo tres grandes jugadores en un orden más o menos sistemático a lo largo del tiempo, suman más los precandidatos juntos por el cambio, siguen bueno, ahora se llama Unión por la Patria, y en tercer lugar Milei, haciendo, digamos, con un volumen muy importante, pero no.
Tú sabes que te escuchamos muy cortado, ¿puede ser? ¿O que tengas mal el audio?
¿Escuchas bien ahí?
Yo no sé si vos, Leo, podés mejorar eso o no, ¿no? A ver. Sí, como muy lejos del micrófono, me dice.
A ver, esperamos un cachetito, a ver si puedo.
¿Tenés algún micrófono ahí en toda tu tecnología que seguramente te va a permitir este? A ver, ahora.
¿Ahí me escucha mejor?
Ahora mejor, me parece, a ver.
Perfecto. Ahí, yo
no se
escucho tanto.
Sí, mucho más no mejoró, pero no importa. A ver, vamos, sí, está igual el audio.
Bueno, voy a tratar de hablar más fuerte, así se puede escuchar mejor. Lo que decía era, yo no veo, nunca vimos hasta acá tres tercios matemáticamente hablar. Lo que vimos fue una situación de tres fuerzas importantes, pero siempre con un orden en donde Juntos por el Cambio tiene más capital que Unión por la Patria ahora, y por supuesto que los libertarios. Me parece que Milei es una expectativa importante, pero todavía nosotros no lo vemos, digamos, compitiendo todavía en una eventual segunda vuelta.
No está en esa posición todavía.
No, me parece que obviamente están los márgenes de las encuestas, pero digo, cuando es más difícil que los estudios, más allá de los porcentajes, no describan correctamente el orden de las cosas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, te diría, yo sería cauteloso. Más allá de otros elementos, por supuesto, que se están comentando mucho en esta última semana, después de la situación de Tucumán, es hasta qué punto realmente Milei es un poco más un fenómeno en las encuestas y quizás no lo sea tanto a la hora de la suma.
Bueno, esa es una de las preguntas que tenía para hacerte, porque de todas las elecciones que hubo, ¿cuántos fueron? 9 o 10 elecciones provinciales, ¿no? Aproximadamente.
Sí, más o menos 10.
10. En todas, vamos a poner en términos de la que se hizo sapo, porque inclusive en Tucumán, Bussi sacó 10 puntos menos que cuando fue sin el apoyo de Milei en el 2021, digo bien, o
hablar,
digo bien,
¿no? 2019,
perdón. Entonces, llama la atención porque puede ser, viste, que te vas a llamar en algún lado, pero en algún lugar te tiene que ir bien. No sé, me imagino, ¿no? Si sos,
bueno, hay dos o tres cosas para comentar. La primera es, en el caso de Tucumán, fue más notable porque era alguien que ya tenía un capital propio, ¿no? Comparado con los candidatos de Neuquén, de Río Negro, de Tiempo del Fuego, bueno, eran novatos en la política, era la primera que se presentaba. Y por supuesto, digamos, no necesariamente les tenía que ir bien. Pero le fueron mejor que a Bussi, eso es lo llamativo, ¿no? Este era el primer término. Se suponía que Bussi, que ya tenía un capital propio, más Milei, debería haber ido mejor. Pero bueno, acá viene una segunda gran reflexión, que esto es cuando la sociedad cree que hay que polarizar una elección para achicar diferencias con el justicialismo, ¿no? El tercero termina pagando los platos, termina siendo el pago.
Tiende a polarizar, discúlpame, no te escuché bien. Tiende a polarizar.
Tiende a polarizar, obviamente el tercero es que paga los platos rotos, ¿no? En la contienda, ¿no?
Pero entonces eso podría ocurrir a nivel nacional, ¿o? También.
Bueno, por eso hago la observación, porque al que le fue, aunque por supuesto quedó muy lejos de ganar, pero le fue bien en términos comparativos, fue Juntos por el Cambio, en Tucumán hace 4 años atrás, Juntos por el Cambio, con otros candidatos, con el 20%, y esta vez está sacando más o menos el 34%. ¿No? O sea, eso es un progreso muy importante, pero por supuesto quedó lejos. Ahora, si efectivamente vos, votante, considera que el mejor instrumento para ganarle, digamos, al kirchnerismo es la oposición que tiene más fuerza, territorio, más estructura, entonces es probable que por ahí se produzca, no te digo en las PASO, sino en la general, un cierto fenómeno de polarización que quizás no evite la segunda vuelta, pero que claramente, bueno, mira, ese es un buen tercero, pero no sea, digamos, la gran expectativa.
No sé, Iván, si querés hacer alguna pregunta.
No, lo que me quedo pensando por ahí como comentario, pregunta, sí, pero asumiendo que gana la elección Cambiemos, que sale segundo de Frente de Todos o Unión por la Patria, y que Milei sale tercero haciendo una mala elección, el Congreso queda bastante favorable para Juntos por el Cambio, supongo, ¿no? Digamos, podría ser por después de mucho tiempo que el peronismo queda en una especie de situación no cómoda, no sé si minoría. Sobre todo si la candidata es Patricia Bullrich en vez de Larreta, donde por ahí puede tener un apoyo de Milei que Larreta no lo tendría.
A ver, en primer lugar, está claro que si Juntos por el Cambio gana la elección, tendría el beneficio de 2 elecciones legislativas donde acumularía, ¿no?, diputados y eventualmente senadores. Lo cual efectivamente es así. Tendría algunos, inclusive calculan que podría tener más fuerza legislativa que en el 2015 cuando subió Macri, ¿no?, teniendo en cuenta que en el 2013 Juntos por el Cambio no existía, ¿no? Entonces obviamente estaba claramente más fragmentado. Ese es un dato interesante. Y después, bueno, sí, obviamente, ojo con el detalle de que es una coalición, ya funcionó, digamos, como un gobierno solo, no de coalición, en el 2015-2019. Yo creo que más allá de quien gane la primaria, esa va a ser debate pendiente, de todas maneras. Una cosa, digamos, es quien gane y después la habilidad política que tenga para poder construir los consensos internos, más allá de efectivamente, por supuesto, un mejor diálogo, un mejor entendimiento de Bullrich, si es presidenta, con la bancada en ley.
Tengo una última para hacer, sí, esto es un debate, ¿no? Pero hoy se habla, bueno, vos sabés cómo pienso yo, soy un liberal clásico, ¿no es cierto? No voy a ocultar lo que soy, en realidad lo vengo diciendo desde hace más de 50 años, así que no hay problema por eso. Pero el punto es, mi duda es si hoy hay una revolución libertaria, como se dice, viste que ahora le dicen libertario en vez de liberal, etcétera. O hay un hartazgo de la gente, que son cosas diferentes, ¿no? Porque, yo, no sé, tengo mis dudas, porque te remarco esto. Menem llegó diciendo que iba a dar el salariazo, después hizo otra cosa, privatizó, desreguló, etcétera. Pero después una gran parte de los que votaron a Menem terminaron votando la contrarreforma del kirchnerismo, ¿no es cierto? Entonces, a mí no me queda tan claro. Ojo, no tengo la verdad absoluta en esto, ¿no? Pero lo pongo sobre la mesa. Digo, ¿hay una revolución libertaria o canalizo la bronca y después, no sé, me voy para cualquier lado, ¿no? O sea, una cosa es hacer una revolución de ideas y otra cosa es consigo votos porque la gente está con bronca. No sé si me explico.
Totalmente de acuerdo. A ver, primero, yo no creo que haya una revolución libertaria, ¿no? Lo que me parece es que hay un gran fastidio con el statu quo. La sociedad provocó A, no funcionó, provocó B, no funcionó, y entonces dice, bueno, que venga C, a ver qué pasa. Alternativa. Me parece que la sociedad, yo diría, el grueso de la sociedad, por supuesto, no toda, está más en una postura pragmática.
Yo siempre no escuché bien.
Decía, la mayoría está en una postura pragmática, ¿no? Mm-hmm. Yo siempre digo que quizá la mayoría de los argentinos sean devotos de Deng Xiaoping, ¿no? Esto no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que estás en los tomes. Entonces, sí. con Estado o con mercado, depende de los resultados, digamos. No es una adhesión ideológica, ¿no? Ni valorativa, es una adhesión de resultados. Claramente, por supuesto, digamos, la mayoría de la sociedad quiere menos trabajo de producción, menos impuestos, exceso de gasto público, todo lo que ya sabemos, pero no te diría que es un electorado corrido a la derecha. Es más, el propio votante de Juntos por el Cambio sí es un electorado, digamos, de centro, centro-derecha, con matices. El electorado de Milei es más un electorado tipo los votantes de Trump en Estados Unidos, ¿no? Esto es bajar la inflación, tratar de dar resultados, y yo quiero tener trabajo, ¿no? Quiero tener industria, quiero tener trabajo. No es tanto, digamos, lo que le están pidiendo por ideas. Y por supuesto, digamos, en el medio de esta catástrofe económica, lo que genera, digamos, es una gran expectativa con una idea polémica, pero que la gente dice, bueno, no vaya a ser que esta es la solución, digamos, definitiva al problema de la inflación en la Argentina.
Bueno, Carlos, no te robamos más tiempo, te agradecemos. Te mandamos un fuerte abrazo y sabemos que tenés mucho laburo, así que seguir retando en dulce de leche y tratando de ver qué va a pasar en las próximas elecciones. Te mando un fuerte abrazo y gracias por haber estado.
Un gusto para mí también.
Gracias. La cosa es que yo tenía este debate, me costaba un poco escuchar bien lo que decía porque había un problema de voz, ¿no? Pero tengo la visión que no hay tanta revolución, probablemente no haya tanta revolución de ideas en términos de convicción de cuál es el nuevo rumbo, sino más una mezcla, ¿no? O sea, algo de convicción, pero mucho también de bronca. Qué distinto, ¿no?
Y yo creo que, digamos, el tiempo va a responder eso, digamos, de alguna manera, porque es cierto que hay un hartazgo de A, como decía Carlos, suponete de Cristina, un hartazgo de B también, suponete Macri. Entonces, como A y B ya no va, decanta en C hoy, como explicaba Carlos. Ahora, si eso es realmente una revolución de ideas, tiene que sobrevivir en el tiempo. Y en el tiempo esos números deberían mantenerse. Si eso empieza a mermar con el tiempo, es que en definitiva se llegó ahí por descarte, porque ahí no convencían y era la opción que había en la mesa. Entonces, tarde o temprano, con el tiempo, eso se va a ir dilucidando, ¿no?
Sí, obviamente es la cuestión de tiempo. No, lo que digo es, el debate es válido porque una cosa es que hace una revolución conservadora como hubo en Estados Unidos a principios de la década del 80 con Ronald Reagan, y que después continuó, porque Reagan en ese momento, Estados Unidos venía bastante mal con las presidencias tanto de Nixon como de Jimmy Carter en particular, y Henri Lepage, que es un economista francés, creo que vive, ¿no? Todavía no me lo acuerdo. Escribió un libro que se llama La Revolución Conservadora. A Estados Unidos viajó, miró y dijo, bueno, acá hay una revolución, un cambio. Y hubo efectivamente un cambio en Inglaterra previamente con Margaret Thatcher, que después la continuaron Tony Blair. En Estados Unidos después vinieron, cuando se fueron los republicanos, siguieron los demócratas también con ese tipo de política, y después se fue medio como, digamos, disolviendo, pero duró no menos de 30 años ese cambio. En la Argentina es como que hay bandazos, ¿no? Tenés 10 años de Menem y de golpe te vas para el otro lado sin ningún tipo de ¿cómo se llama? De descanso, te vas de derecho. Entonces, yo lo que no sé, tengo mis dudas. Primero, si son tres partes, como le preguntaba a Carlos, que me parece que lo que dijo es que no existen esas tres partes. Yo escuché mal.
No, lo que dijo es que en las encuestas pareciera que hay tres partes, pero que en lo que va de las elecciones provinciales pareciera que no están así.
Sí. Por eso digo, está bien, ese es el punto. Ahora, de ahí a que hay un cambio ideológico tan profundo en la Argentina. Yo recuerdo el 83, cuando la gente estaba cansada, le preguntaban estábamos en una situación económica complicada, la gente quería privatizaciones, en particular en el 89, y sin embargo salieron las encuestas, sí, hay que privatizar, y sin embargo terminaste en un desastre. De manera que, no sé, tengo mis dudas sobre que haya un cambio de valores y cultural tan grande en la Argentina. Tengo mis dudas, no digo que no esté ocurriendo, tengo mis dudas, ¿no?
No, está bien, y son dudas racionales, digamos. El descarte de los candidatos A y B, obviamente que mucho del voto que se capta es por no haber opciones. Entonces eso es elección porque no queda otra, no por convicción. Entonces algo de eso creo que hay.
Sí, puede ser que sea por, ¿cómo se llama? Por necesidad y no por convicción. Bueno, nos estamos yendo hasta el jueves que viene. Gracias por haber estado ahí, estimadísimo y queridísimo ahijado y sobrino.
Gracias a vos.
Bienvenido de nuevo a la Argentina. Ya te vas a ir acostumbrando a que todos los días cambian los precios. Y yo no sé si te acostumbraste, pero ya lo vas a volver a ver. Porque finalmente estuviste en el subdesarrollo de Australia y de Estados Unidos. Así que eso es. Viniste donde está la verdad. Acá.
Sí, bueno, a la vuelta al baile, sí.
De nuevo, gracias Leo en los controles. Nos vamos hasta el jueves que viene. Que la pasen bien, chau, hasta luego. Gracias. Baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing.